Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE Asturias. Gracias por estar ahí, miércoles 11 de agosto. Saludos de Pablo Acebo con Dani Berrocal en el control. Arrancamos. Tenemos nuevo giro de tuerca en el acuerdo entre la Liga y CVC. La Federación Española de Fútbol rechaza el acuerdo, se suma a la fiesta, dicen, por motivos jurídicos y económicos. La entidad que preside Luis Rubiales argumenta que el acuerdo generaría numerosos litigios a nivel jurídico y que a nivel económico el acuerdo es poco ventajoso para los clubes. Cierran el comunicado los de la Federación diciendo que este acuerdo de la Liga con CVC puede afectar, cito textual, de forma irreversible al futuro de la competición. Así que el Sporting y Oviedo a la espera. Mañana es el día de la Asamblea de la Liga. Mañana se va a votar ese acuerdo, el Sporting votará a favor del acuerdo y del reparto, percibirá unos 24 millones y el Oviedo está a favor del acuerdo pero no del reparto, como os venimos contando, recibirían 12 millones, la mitad que el Sporting y 60 millones menos que el Leganés, que es el que más recibe de toda la segunda división. En resumen, el Oviedo no se opone al dinero, porque a todos les apetece un pellizco, pero van a pedir explicaciones por el reparto. No entiende el Oviedo los criterios que va a seguir la Liga para repartir esos 2.700 millones. A las 3:30 vamos a indagar más en esto, en los criterios del reparto, en hacia dónde va a ir ese dinero para cada club, en si saldrá o no mañana toda esta situación y la votación adelante. Lo vamos a hablar con un experto en la materia, pero ahora tenemos más. En el mercado de fichajes, en el Oviedo, tres nombres propios en los que trabaja Rubén Reyes, Luismi, Borja Bastón y Dani Fernández. Luismi para el medio centro, Borja Bastón para el delantero, estos dos prioridades, y Dani Fernández para el lateral derecho, una posición algo más cubierta para el Oviedo con Lucas Aijado. En el Sporting, la prioridad son las salidas. Y informa La Voz de Asturias y La Nueva España de la oferta del Bolívar, club boliviano, por Álvaro Vázquez, que es una de las prioridades del Sporting en la operación salida. A partir de las 3:30 ampliamos. Doble sesión hoy para Sporting y Oviedo, entrenamiento mañana y tarde para los dos en el Ecuador de la primera semana de competición. El domingo, ya sabéis, Sporting Burgos y Oviedo Lugo. En el Oviedo ha hablado Mosa, uno de los más veteranos de la plantilla, que está con ganas de volver a empezar y de volver a ver el público por fin otra vez en el Tartiere.
Con muchísima ilusión, hace muchos partidos, ¿no? y tiempo que no jugamos un partido en casa con nuestra gente, va a ser el primero después de tanto tiempo y con muchísima ilusión, ya no por la temporada que empieza, también por eso, ¿no? Que al final vamos a poder estar acompañados y hemos hecho muchísimo de menos esos momentos.
Y Pablo García en el Sporting, otro lateral izquierdo que ha sido protagonista hoy, el canterano que acaba de renovar hasta 2025 y que está muy contento, evidentemente, por seguir en Gijón 4 años más.
Muy contento, es como todo canterano que empieza aquí, es un sueño para mí y nada, ahora agradecer a la confianza del club y a seguir trabajando para que lleguen más oportunidades.
Noticia de última hora, Pedro Díaz ha dado negativo en el segundo test PCR en el Sporting, así que esta tarde ya va a estar en el entrenamiento con el equipo. A las 5:30 se entrena en el Sporting, vuelve Pedro Díaz, tras ese contacto estrecho con un positivo por COVID, vuelve Pedro, va a estar el domingo contra el Burgos. Más. Y hay Copa Federación, Tuilla Llanes, Lenense Lentregu, Urraca San Martín y Gijón Industrial Raga Vilés son los partidos de hoy. Unicaja Banco Oviedo Baloncesto, ese es el nuevo nombre del Oviedo, de Liberbanca Unicaja tras esa fusión por ambas entidades. Por el mismo motivo en balonmano, el nombre del equipo también cambia en Gijón, Unicaja Banco Gijón. Y nuevo fichaje en balonmano, en el balonmano base Oviedo femenino, Laura Zapico, 18 años, que llega para reforzar al conjunto obetense. Quédate ahí, tenemos Deportes COPE Asturias, muy interesante, hasta las 4 de la tarde.
She gave me cotton candy.
Tres y media, seguimos. Gracias a todos por estar ahí un día más, aquí pendientes de la radio, pendientes de Deportes Cope Asturias. Gracias a los del directo, gracias a los de la cofradía del podcast, que escucháis esto como y cuando os da la gana, desde vuestros trabajos, desde vuestra casa, dándoos un paseo por Asturias. Gracias a todos por estar ahí. Mañana es la Asamblea de la Liga, ya lo sabéis, donde se va a decidir sobre el acuerdo de la Liga y CVC. Es que esto es importantísimo, ¿eh? Son 2.700 millones en juego, o lo que es lo mismo, un salvavidas para bastantes clubes de primera y de segunda, ¿eh? Que están algunos arruinados por el COVID y que necesitan de este impulso económico para tirar hacia adelante. Así que cuidado con esto, cuidado con este acuerdo y cuidado con la votación de mañana, muy importante para el futuro. El medio web True Playbook elaboró en su día la lista con el dinero que iba a recibir cada club. Es decir, con el dinero que iba a recibir cada uno de los clubes de primera y segunda división. Pero claro, ¿cómo se calcula este reparto? ¿Cómo lo calcularon ellos? ¿Cuáles son los criterios para el reparto? Porque muchos clubes, por ejemplo el Oviedo, tienen muchas dudas en esto. ¿Los 24 millones que le tocan al Sporting, los 12 que le tocan al Oviedo, son definitivos ya? ¿Puede cambiar todavía la historia de aquí a mañana, de aquí a unas semanas? Hay muchas preguntas en el aire y se las vamos a hacer a la persona que elaboró esa lista, que es experto en todo esto, sabe todo o casi todo sobre la economía de los clubes en primera y segunda división, y sabe todo o casi todo sobre este acuerdo de la Liga con CVC. Saludamos en directo, 15 y 31, Deportes Cope Asturias, al director y fundador de True Playbook. Marc Menchen, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cuál es el criterio, Marc, que habéis seguido para elaborar esta lista? Porque ni los propios clubes lo tienen demasiado claro todavía.
Bueno, a nosotros nos explicaron que el sistema de cálculo que se va a seguir para el reparto de este enero es la media porcentual de lo que ha representado cada club en los ingresos por televisión de los últimos 7 años. Nosotros teníamos, por nuestro trabajo, tenemos una base de datos en la que recopilamos toda la información de ingresos audiovisuales de los clubes, entonces sacamos una aproximación de lo que podía ser. Es verdad que cotejamos un poco con algunos clubes, los más grandes y demás, y más o menos descuadraron unas cifras y más, pero es verdad que ya dijimos que era una aproximación y que yo creo que es un sistema de reparto que quizás pueda ir o se acabe modificando en función de lo que pase en la asamblea de clubes donde se tiene que aprobar el acuerdo.
¿Hacia dónde va este dinero? ¿Infraestructuras, deuda COVID, aumentar tope salarial? ¿Cómo están los porcentajes?
Pues mira, aquí el reparto eso sí que no se va a modificar, porque el objetivo de la liga es que con este dinero no se dilapide todo en una temporada, sino que realmente ayude a los clubes a hacer esas inversiones que quizás estaban previstas y por la COVID se habían parado, o que por la singularidad del fútbol pues había clubes que no estaban consiguiendo que los bancos les financiaran obras en estadios, en ciudades deportivas, etcétera, porque de todo el dinero el 70% tiene que ir a infraestructura. ¿Esto qué es? Infraestructura es desde remodelar un estadio a construir un deportivo o incluso a crear un departamento de transformación digital dentro del propio club. Sí. Luego hay un 15% que sí que va destinado a compensar las pérdidas de la COVID, un club que por las razones que fuera cerró con números rojos la última temporada, incluso la anterior, pues oye, que con ese 15% pueda financiar esas pérdidas, con la ventaja de que es a 40 años que lo van a tener que devolver. Y luego sí que hay un 15% que yo creo que es lo más interesante para muchos clubes, es que se va a poder destinar a ampliar el límite salarial de esa temporada.
Da la sensación, Marc, de que muchos clubes cuentan con esto. Te digo más, da la sensación, y yo creo que incluso el propio Tebas lo reconoció, que hay clubes que han fichado durante estos días o estos meses de mercado con información ya.
Sí, porque yo creo que a nivel en la opinión pública el debate sobre el acuerdo con CVC y la Liga se ha llevado mucho y muy erróneamente a si esto era una ayuda al Barça, si esto era en un capítulo más de la lucha de poder de la Liga con el Real Madrid, cuando es un enfoque muy miope, porque esto es una solución que te limpia prácticamente los problemas de todo el fútbol profesional español, que es el que realmente está sufriendo las consecuencias de la pandemia. Porque uno de los argumentos a la crítica es que un club que ascienda dentro de 2 años va a haber reducido sus ingresos por televisión por este acuerdo, pero es que es cierto que el problema del fútbol español hoy lo tienen los que están compitiendo en la élite y de repente se vieron con sus estadios cerrados, con contratos de televisión mermados y con patrocinios a la baja.
Sí, el tema de todo esto es que, claro, si reconocemos que había información privilegiada, si reconocemos que los clubes han fichado con este dinero que todavía no está en las arcas, si esto por lo que sea mañana no sale, porque ahora tenemos a la Federación en contra, tenemos al Madrid y el Barça peleando contra el acuerdo, si esto mañana no sale, esto es un cataclismo.
Bueno, yo creo que lo que ha pasado era ya entraba dentro de lo que se sabía que iba a pasar. Al final pensemos que el acuerdo lo tiene que aprobar una mayoría reforzada, es decir, 2/3 de los clubes. La Liga yo creo que sabe que cuenta con todos los apoyos, porque es que soluciona los problemas de todos los clubes. Que el Real Madrid se pondría ya era sabido, ya se opuso en su momento a la comercialización conjunta de los derechos de televisión, porque consideraban que eso era subvencionar al resto de clubes a costa del Real Madrid. Lo que ha pasado ahora tampoco es nada extraño, y lo que ha hecho la Federación, pues evidentemente la Federación siempre se opone a todo lo que hace la Liga, así que a mí me extraña la Federación, que en su momento nunca dijo nada sobre la Superliga, ni se opuso con un comunicado abierto como lo que ha hecho hoy, pero hoy sí que se opone, por lo tanto forma parte un capítulo más de la pugna que hay entre Rubiales, Javier Tebas y Florentino Pérez en el mundo en general.
Es decir, que lo que podemos entender es que los clubes, algunos clubes se van a quejar del reparto, pero que el acuerdo va a tirar.
El acuerdo yo creo que va a tirar porque lo necesitan todos, y aunque no te guste el importe, oye, menos da una piedra, por lo tanto yo creo que pocos clubes están en posición económica como para ponerse, incluso filosóficamente, porque yo tampoco creo que se tenga que ver como un chantaje de la Liga a los clubes de esto o mal. Yo creo que los clubes, y quiero confiar en que son buenos gestores y analizan la documentación, pues oye, también habrán visto que es un buen acuerdo, y luego yo creo que todos esperarán a ver si después, posteriormente, en la negociación puede haber ajustes en los importes en función de necesidades de cada club o elementos que hayan podido distorsionar lo que le toca a cada uno.
Es que si ya nos quejábamos de diferencias en la segunda división, hablamos de Sporting y Oviedo, el Leganés es que son, me parece que eran 72 kilos, el Sporting 24, el Oviedo 12, las diferencias son terribles.
Bueno, ahí yo creo que es donde entrarán seguramente los ajustes a nivel de cálculo. La fórmula fácil es la que ha optado la Liga, porque es el criterio de reparto de la comercialización conjunta aplicado a este dinero, pues es lo que tú dices, oye, en función de la situación actual de cada club, pues quizás se pongan factores correctores en función del impacto que ha tenido la COVID en cada uno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es verdad que tiene sentido a que los de primera reciban más dinero que en segunda, por el simple hecho de que el mantener la estructura de plantilla cuando cayeron en competición y se cerraron los estadios, el agujero económico que te deja eso es mucho mayor en un equipo de primera que en un equipo de segunda.
Es Marc Menchen, es el director y fundador de Chu Playbook, y nos ha contado fantástico todo este tema del reparto que se prevé, ¿no?, para este acuerdo entre la Liga y CVC que mañana se vota en Asamblea General de la Liga. Marc, un abrazo enorme.
Un abrazo fuerte, cuidarse.
Quibi Pop-Up es el verano en Oviedo. Es música todos los días, es comida callejera, es ocio, es cultura. El primer parque urbano cultural del país está en el barrio de San Lázaro en Oviedo. Este fin de semana, el sábado, clase colectiva de zumba y conciertos. Y el domingo por la mañana, vermú con Romero Martín y Les Greques. Quibi Pop-Up, un espacio corresponsable en el barrio de San Lázaro de Oviedo. Infórmate de lo que es eso y de mucho más en quibi.es.
Son las 15:39. Este domingo vuelve el público al Tartiere y al Molinón. Y es la gran noticia, sin duda, de esta jornada inaugural. Pasamos de la oscuridad de ese letargo del año pasado que fue insoportable, con los estadios vacíos, a una cierta alegría, ¿no? Que supone ver de nuevo a los aficionados en casa. Y digo cierta porque va a ser un 40% del aforo. Todavía la fiesta va a ser parcial porque no se permite más de ese 40%, pero eso ya suponen 12.000 más o menos en el Tartiere y 10.000 más o menos en el Molinón. En septiembre se va a revisar la situación y veremos si aumenta el aforo, pero de momento es lo que tenemos, 40%. Vamos a consultar a las peñas, a ver cómo están viviendo esta vuelta a los estadios. Nos vamos hasta Oviedo, Javier Pérez, presidente de la Paro, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos?
Bien, de momento bien.
Muy bien. Oye, llegó el momento de volver al fútbol. Y yo no sé si se te hace raro, si ya hay nervios, si cómo estáis, porque ha sido un año muy complicado.
Hombre, sí, la verdad que la afición está deseosa de volver al Carlos Tartier, si bien es verdad que es con este reduciendo el 40% del aforo, que en este caso para nosotros pues es una noticia bastante positiva, ¿no? Porque bueno, nosotros al tener un campo de 30.000, que normalmente van 15.000 o 16.000 espectadores, pues que puedan ir 12.000 en primera jornada, que gente habla todavía de vacaciones, pues yo creo que va a ser un buen número de aficionados los que se van a reunir en el estadio.
Qué feo fue el año pasado, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, fue todo un poco bastante triste. La verdad que en este caso había una prioridad sanitaria que había que cumplir y sí que fue bastante triste, pero bueno, esperemos que ya vemos la luz al final del túnel y ya podemos volver al estadio.
Por eso, que acordándonos de eso, también tenemos que valorar lo de ahora, lo bonito que es volver al estadio, aunque sea ese 40%, esos 12.000. ¿Crees que ese número sería bueno aumentarlo de cara a septiembre, Javier?
Sí, claro, todo lo que sea aumentar y poder hacer una vida, una normalidad que teníamos antes, pues esto es todo mejor, ¿no? Esperemos que la evolución de la pandemia sea positiva y que podamos ir a lo largo del año, pues, el mayor número de espectadores posibles, ¿no? Solamente este 40% y con esas restricciones, ¿no?, que tenemos de no poder ni comer ni abrir los bares, sí. Ni al final ni poder levantarse siquiera. Bueno, son unas restricciones también bastante duras que creo que son demasiado estrictas, ¿no? Porque hay ciertos eventos que se levanta un poco más la mano que para el fútbol y esperemos que en los próximos meses pues se puedan levantar para poder verlo de manera más normal.
¿Qué eventos ves por ahí, Javier, que dices, joder, ya podía ser así en el fútbol?
Bueno, pues ves conciertos, he estado en conciertos y no eran tan estrictos. Las playas pues no se está así, no sé, en ciertos restaurantes, haciendo cerrados, no se está tan estricto como en el fútbol, ¿no?
¿Cómo crees que está organizando el Oviedo todo esto de la vuelta del público? Ayer se sacó el plan, el Oviedo, de la vuelta al Tartiere. ¿Qué tal crees que están actuando? ¿Os gusta desde la Asociación de Peñas? ¿Lo veis bien cómo está actuando el Oviedo?
Bueno, la verdad que la semana pasada hemos tenido una pequeña reunión con ellos y sí es verdad que claro, es complejo y complicado para ellos también el poder ubicar bien a la gente sin ningún tipo de problema, ¿no? Y sí que es verdad que nos hemos, entre todos, ¿no?, roto un poco la cabeza para poder llevar el mayor, maximizar un poco ese 40% para poder llevar el mayor número de gente posible. Es verdad que nosotros ahora tenemos un poco también la problemática de los autobuses, que en esta tarde vamos a ver si la podemos solucionar o incluso no poder sacarlas porque no, al tener dos horarios de entrar al campo, pues nos es un poco complicado que poner dos líneas para cada dos turnos de línea para cada línea, entonces tenemos que buscar ciertas situaciones, pero sí, yo creo que ahora ellos la semana pasada se rompieron bastante la cabeza para poder intentar maximizar ese aforo y bueno, creo que de manera satisfactoria, porque bueno, ahora sí se puede meter ese número de 12.000 que a la semana pasada se veía un poco lejos porque el 40% con el estadio de personal de metro y medio pues abocaba a que fueran solamente 4.000 o 5.000 espectadores.
Te digo una cosa, qué bueno que volváis a tener problemas de autobuses y de estas cosas.
Sí, es verdad que hay que volver a romperse la cabeza en esas cosas que antes nos parece complicado y después nos echamos tanto de menos, ¿no?
Y
esperemos que en lo siguiente sea volver a los viajes, ¿no? Que es lo que más la gente está deseosa y más en una temporada como esta que hay tantos desplazamientos cercanos y atractivos para la afición y esperemos que en un poco tiempo pues se puedan volver a realizar.
Javier Pérez, presidente de La Paro, muchas gracias por estar con nosotros.
Nada, gracias a vosotros, un saludo.
Vamos hasta Gijón. Adrián Núñez, presidente de la Unión de Peñas Sportingistas, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pasan lentas las horas, ¿no?, hasta el domingo.
Pues sí, la verdad es que estamos ahí con el reloj de arena todos y ahora esperando volver a casa cuanto antes.
¿Qué os parece el 40% de aforo, Adrián? ¿Suficiente? ¿Es poco todavía?
Bueno, yo creo que es una sensación un poco mitad y mitad, ¿no? Es obviamente un progreso respecto a cómo terminó la temporada pasada, pero sí que la gente esperaba a lo mejor llegar al 60 o 70% que permitiera que pues casi todos los abonados pudieran estar el domingo llevando el Sporting.
Aún así, hay que guardar, claro, dos asientos, también hay que decir esto, hay que guardar dos asientos entre individuos o grupos. Y hay que decir también que cuanto más grupos vayan, Adrián, más aforo habrá.
Sí, bueno, esperamos que haya mucha familia, ¿no? Porque al final se trata de grupos de convivientes y que al final se pueda aprovechar al máximo toda la capacidad permitida.
Claro. ¿Qué te parece esto de este año se estrena la nueva avenida del Molinón? No sé cómo va a afectar eso también a la gente, a la entrada al Molinón.
Bueno, para empezar este domingo parece que va a ser un poco complicado porque hay bastantes eventos en Gijón, así que, bueno, creo que se va a poner a prueba bien lo que es la movilidad alrededor del estadio. Esperamos que sin mayores contratiempos.
¿Cómo han sido las reuniones con el club en función del aforo, de toda esta previa de la vuelta del público a los estadios? ¿Habéis tenido reuniones, Adrián? ¿Cómo ha sido ese contacto con el Sporting?
Bueno, nosotros ya teníamos la experiencia de la temporada pasada, del último partido. El dispositivo pues va a ser similar, se está observando que va a haber un poco más de aforo. Y bueno, la novedad de esto para este partido es que también hay peñas que van a recuperar el servicio de autobús al Molinón. Y bueno, pues esperemos que eso también ayude a la movilidad.
Adrián Núñez, el presidente de la Unión de Peñas Sportingistas, también con nosotros en Deportes Cope Asturias. Adrián, un abrazo.
Un saludo.
Y bueno, pues pulsando un poco también, ¿no? A las peñas y cómo está la gente antes de la vuelta al público, que sin duda es la noticia de cara al domingo para ese Sporting Burgos y para ese Oviedo Lugo. Recordamos, a las 5 el Sporting y nada más terminar a las 7:30 el Real Oviedo. 15:46 en directo, Deportes Cope Asturias.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll. Bañarnos en el mar de su...
Vamos con lo deportivo. El Real Oviedo ha vuelto hoy a los entrenamientos. Tras varios días de descanso, lo hacen en doble sesión. Se han entrenado por la mañana en el Requesón y lo van a hacer también por la tarde. Faltan fichajes. En el Oviedo, el club sigue negociando la vuelta de Luismi para el mediocentro. No termina Luismi de desvincularse del Elche. Negocia también por Borja Bastón para el 9 y por Dani Fernández del Badajoz para ese lateral derecho. Son los planes a corto plazo de Rubén Reyes en la dirección deportiva. Pero la liga empieza el domingo y esas posiciones, digamos claves, que son sobre todo medio centro y delantero, siguen todavía sin llegar. Esta mañana Mosa salía en defensa del director deportivo Rubén Reyes.
Bueno, yo creo que el mercado está como está, se está viendo que está siendo un mercado pues más lento, incluso extraño por las situaciones que viven los clubes. Y nada, así que mucho respeto y sobre todo confianza con lo que está haciendo la dirección deportiva, que nos consta que están... pues poniendo todos los esfuerzos en hacer la mejor plantilla posible porque es el bien para este club. No sé si es tarde, pronto, es lo que hay y hay que asumirlo con la gente que estamos, con la máxima ilusión y convencidos de intentar ganar ese partido.
¿Pero faltan fichajes, Mosa, o no faltan fichajes?
Los que estamos aquí estamos para intentar dar el máximo rendimiento posible al entrenador y, bueno, pues evidentemente cuando más gente haya y más gente de nivel, pues mejor será para el equipo y consecuentemente para el club.
Dice que la vuelta de público es la gran noticia del regreso de la competición.
Bueno, para el equipo y para todos en general, ¿no? Hemos pasado tiempos difíciles todos, tanto pues a nivel de salud como ahora se está viendo pues otras cosas que vienen derivadas del COVID y creo que, bueno, pues aunque no sea con normalidad total, sí que vuelvan al campo, pues es una alegría para todos, para nosotros principalmente. He hecho mucho de menos, por ejemplo, que no estuvieras en el año pasado, sobre todo a compañeros que han estado aquí, pues por ejemplo, la temporada pasada, se lo decía, ¿no? Que se han ido de aquí sin conocer bien lo que es este club y su gente, porque al final pues no han podido disfrutar de ella y ahora contentos de que puedan estar ahí ayudándonos.
Este es el papel o el rol que asume Mosa para esta temporada.
Me veo sumando de lo que toque. Si toca jugar, si toca animar, si toca empujar, animar, lo que toque. Al final aquí estamos todos para aportar al grupo cuando se necesite y de la mejor manera posible, que al final el bien del grupo repercute en nosotros, en el club y en todos los que estamos aquí.
15:49, libre directo. Yeah, yeah, they said it couldn't happen, baby. Global DJ flavor in the place. Watch this. El domingo es Real Oviedo Lugo con solo dos pivotes naturales para Ziganda, Jimmy y Javi Mier, que son los únicos que están disponibles después de las salidas de Tejera y de Edgar, que eran los fijos, sin Luismi todavía, que no se termina de cerrar, sin más fichajes en esa zona. Bueno, Jimmy y Javi Mier, que están destinados a ser titulares en la medular este fin de semana con el Real Oviedo. Le hemos preguntado si están preparados para llevar la manija del Real Oviedo, si se echan de menos fichajes en esa medular. Le hemos preguntado desde la Nueva España, el libre directo de José Luis Salinas.
Buenas tardes, Pablo. Pues no tengo, la verdad, ninguna duda de la valía de Jimmy ni de la de Javi Mier. Para mí ya no son jugadores de futuro, son jugadores de presente y están totalmente preparados para llevar las manijas de un equipo como el Real Oviedo. Otro tema aparte es el de la falta de refuerzos. Eso sí que me preocupa, porque ahora mismo ni Jimmy ni Javi Mier tienen un reemplazo, ni bueno ni malo, es que directamente no lo tienen. Y experimentos como el del otro día, como el del partido contra la Ponferradina, poniendo a Mosa en el centro del campo, espero que se quede en eso, en solamente un experimento, porque los experimentos son con gaseosa y en las pretemporadas, no cuando se empiezan a jugar los puntos de verdad y hay que empezar a dar el do de pecho. Y ese gesto de Ziganda poniendo a Mosa en el centro del campo, yo me lo tomo más como un grito de auxilio para intentar apurar un poco a Rubén Reyes, porque al director deportivo le queda poco tiempo ya y mucho trabajo por hacer, porque al Oviedo todavía le quedan por hacer bastantes fichajes y fichajes diferenciales, que eso es lo preocupante ahora mismo.
Desde la Boda Asturias, el libre directo de Alfonso Suárez.
Es innegable que el Oviedo llega a la primera jornada de liga falto de fichajes. Se han hecho incorporaciones, pero el equipo todavía está cojo en muchas zonas del campo. Quizás la defensa es la que más formada está y el medio campo el que menos. Se han ido dos titulares y dos piezas claves para Ziganda, como fueron Edgar y Tejera, y ahora mismo la responsabilidad cae sobre dos hombres de la casa, dos canteranos, Jimmy, Javi Mier. Los dos ya han respondido en segunda división, pero ninguno ha tenido todavía ese estatus de fijo, de futbolista innegociable para el entrenador, y ahora mismo deben responder pues como lo hicieron el año pasado. Jimmy fue importante en el tramo final, Javi Mier destacó el principio de temporada. Hay que ver cómo se adaptan a ese nuevo rol, a esa nueva exigencia que van a tener este fin de semana en el arranque liguero.
15:52, quédate que viene el Sporting.
Hasta que no lo pruebas, no lo sabes. Hasta que no lo sientes, no lo vives. Hasta que no estás, no eres. Siroco Surf Center. Y
volverá. Estamos en Gijón, hoy con el equipo de David Gallego, que vuelve a la doble sesión. Esta mañana se han entrenado con las bajas de Campuzano, que es duda para el domingo, y de Berto, que es baja segura. La noticia de última hora, Pedro Díaz, que ha dado ya negativo en la segunda prueba de COVID, por lo tanto, esta tarde se incorpora a los entrenamientos y el domingo estará para jugar contra el Burgos. El que va a estar también, al menos en la convocatoria, es Pablo García. Ha renovado hasta 2025 el canterano, a pesar de tener propuestas de equipos gordos, ¿eh? Villarreal o Real Sociedad. ¿Por qué ha decidido Pablo García quedarse en casa? Lo explica él.
Bueno, al final en casa se está mejor que en ningún sitio. Yo siempre quise quedarme y siempre supe que tengo la confianza del club y del cuerpo técnico, así que no lo dudé en ningún momento.
El club ha firmado a Kraves para el lateral izquierdo. ¿Cómo ve esa competencia? ¿Podría Kraves cortar la progresión de Pablo?
Sí, sin duda, la competencia es buena tanto para Kraves como para mí. Al final cada uno mira por el equipo hay que trabajar y si llegan las oportunidades, pues que lleguen.
Ya no es ese canterano Pablo García que pide paso, es decir, el año pasado ya tuvo partidos en segunda, hasta 15 partidos en segunda división. ¿Cómo le afecta eso de cara a la nueva temporada?
Bueno, yo sigo siendo el mismo, me dedico durante el año a pulir lo que tengo que mejorar y nada, confianza siempre tengo en mí mismo, así que nada, yo sigo siendo el mismo.
Varios de los fichajes, lo hemos ido escuchando en las ruedas de prensa de presentación, el último el Puma, sin ir más lejos, han dicho que el objetivo del Sporting tiene que ser la primera división, el ascenso. ¿Se imagina a Pablo García ascender con su Sporting a primera?
Imaginamos todos, pero hay que tener la cabeza, o sea, los pies en la tierra, ir partido a partido como el año pasado. El objetivo es claro, conseguir los 3 puntos contra el Burgos y si se consiguen, pues a por los 3 siguientes.
Otro apunte del Sporting, os contábamos antes, hablando de mercado, la Boda Asturias, la Nueva España, hablan de una oferta del Bolívar por Álvaro Vázquez. El delantero es prioridad del Sporting en la operación salida, desde hace tiempo, tiene una ficha muy alta, no es sencillo encontrarle acomodo. Para llegar al Bolívar tendría que rescindir con el Sporting porque tiene contrato hasta junio de 2022 y a partir de ahí pues negociar con el club boliviano Álvaro Vázquez. Al Sporting, vamos, sería una grandísima noticia tener a alguien interesado y que se pudiera llevar a Álvaro Vázquez porque están tratando de sacarlo. Veremos en qué queda una operación que aligeraría bastante la masa salarial del conjunto rojiblanco. 15 y 55, recta final. Lo mismo creíais que el tema de los Juegos Olímpicos ya estábamos huérfanos, que ya no había más. Bueno, pues estáis equivocados, porque del 24 de agosto al 5 de septiembre arrancan los Juegos Paralímpicos de Tokio y allí va a estar una asturiana. Es de Soto del Barco y tiene una historia especial, es una historia de superación hasta llegar a donde ha llegado, que es a lo máximo que puede llegar un deportista paralímpico. Verónica Rodríguez, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estás, Verojo? Qué bonito que me saludes así.
Pues muy bien, aquí estoy en Sevilla, concentrada Sevilla. Con la selección.
Ah, bueno, bien, estáis frescos ahí en Sevilla, ¿no?
Madre mía, qué calor.
¿A cuánto estáis?
Pues a muchos grados, sobre 40.
Yo casi prefiero esto, ¿eh? Yo prefiero que estemos encima, como aquí, con el tema nublado y tal.
Uf.
Lo tuyo es el remo, Verónica. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué el remo y no el tiro con arco, por ejemplo?
Pues porque surgió así. Yo estaba una vez, había fiestas en mi pueblo, una competición de chalanos y decidí participar, así porque sí, y parece ser que se me daba bien. El entrenador del Corbera de remo me vio y me dijo, Meca, ¿te interesaría intentarlo? Que hay un proyecto muy bonito que están intentando llevar al remo adaptado a los Juegos Olímpicos. Y dije, bueno, venga, vale, pues lo pruebo. Y así empecé hace 2 años y aquí estoy.
Claro, es que eso te iba a preguntar. Hace 2 años. O sea, empezaste hace 2 años y estás en los Juegos.
No hace 2 años todavía.
Es increíble.
Septiembre del 19 fui por primera vez al club de remo.
Pero ¿y cómo tan rápido? O sea, ¿cómo, Verónica? ¿Qué te dicen tus entrenadores? Yo no sé si hay algún caso así.
Pues la verdad que le puse mucho empeño y... no sé, le dediqué todas las horas que tuve. La verdad que eso, mi vida comenzó a hacer el remo, solo trabajaba y entrenaba.
¡Qué pasada!
Pero bueno, es que el objetivo era muy ambicioso y me gustó mucho la idea. Me gusta mucho remar. Además, coincidió que estaba pasando una etapa muy mala de mi vida. Se había muerto mi madre. Joder. Y como que el remo me ayudaba a sobrellevar el tema, y así empecé, y ahora, pues mira, se convirtió en mi vida.
¿Cuál es tu discapacidad, Verónica?
Yo tengo parálisis cerebral en la parte derecha del cuerpo.
¿Y cómo te afecta para el remo?
Pues me afecta muchísimo, pues realmente es un hándicap muy, muy grande, pues... Porque realmente pues tengo menos fuerza en la pierna derecha, que las piernas se utilizan en un 70%. Un 70% de la fuerza que se hace con las piernas. Entonces realmente, bueno, yo tengo una con menos fuerza, pero bueno, estamos trabajando con ella. Y luego pues el brazo derecho a mí no me estira del todo. Pero en este tipo de embarcación solo se rema con un remo. Entonces, realmente, pues, eso no me afecta tanto.
El tuyo es el PR3 mixto, que esto para PR3. No iniciados como yo, ¿en qué consiste?
Mira, ese consiste en que somos cuatro remeros, sí. Dos chicas y dos chicos. Dos de ellos somos discapacitados físicos y dos discapacitados visuales.
Vale.
Y luego vamos con un timonel que nos guía.
Qué bien, qué bueno. Tienes buen rollo con la embarcación, ¿no? Porque como claro para llevarse mal.
No, llevamos aquí, como yo digo, en la casa de Gran Hermano encerrados sí. Un mes.
Sí, ¿no?
Así como para llevarse mal.
O sea que ahora ya estáis, claro, estáis todo el día juntos y evidentemente entrenando y tal. ¿Cuándo viajáis a Tokio?
La semana que viene, en una semana exactamente, el día 19, volamos para Tokio.
Oye, pues
en un vuelo charter todo el equipo.
Queremos otro cravioto, ¿eh? No nos conformamos con menos.
Bueno, la verdad es que está complicada la cosa. Entramos ahí a última hora porque realmente el equipo se formó hace un año y fue algo, vamos, que no entraba dentro de los planes de nadie que nos clasificáramos en la repesca.
Verónica, nos tenemos que ir, que no tenemos más tiempo. Muchísima suerte, estamos pendientes de ti, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Cuídate, gracias a todos por estar ahí. Mañana más, adiós.